Llamada entrante.
Como comentábamos al principio, vamos a estar abordando el tema del momento, uno de los temas del momento, que son las elecciones en los Estados Unidos de América. Hace ya el martes 3 fueron, uh-huh, fueron las elecciones, pero el conteo de votos sigue, el conteo tanto de votos presenciales como de votos por correo. Y para hablar un poco, para analizar, estamos de vuelta en contacto y es un placer para nosotros recibir al periodista uruguayo radicado en Estados Unidos, Jorge Gestoso. Jorge, bienvenido.
Buen día, muchas gracias.
Jorge, ¿qué conclusiones podemos ir sacando por el momento? Si bien no hay un ganador definido, aunque todo se perfila hacia Joe Biden, ¿qué conclusiones podemos sacar por el momento de las de estas jornadas electorales?
Que hace apenas pocos minutos ha dado un desarrollo clave en el conteo de votos, uh-huh, y es que en el estado de Pensilvania tomó la delantera entonces Joe Biden por, uh-huh, 5.587 votos, cuando faltan por contar todavía 163.000. Estamos hablando que en Pensilvania, un estado que lo puede catapultar sin ningún tipo de dudas hacia a la presidencia, ya que tiene 20 votos electorales, cuando cerraron los comicios, tenía una ventaja Donald Trump de 600.000 votos. ¿Por qué? Porque los primeros votos que empezaron a contar fueron los que la gente votó ese mismo día, y esa gente fue fundamentalmente partidaria de Trump porque Trump los invocó a que así lo hicieran. Entonces, cuando cerraron las urnas y empezaron después a contar los votos, empezaron a llegar los votos por correo y los votos más tarde. Y ahora tiene 5.000, a esta altura, 5.587 votos a favor Biden, cuando también en el estado de Georgia, otro estado clave, está Biden a esta altura por 1.097 votos, faltan 10.000 votos por contar. Joe Biden tiene delantera en Arizona, tenemos 47.000 votos a favor. En Nevada tiene también la delantera Biden con más de 11.438 votos de ventaja, simplemente con uno de los estados, como por ejemplo Arizona o Nevada, ya llegaba a los 270 votos electorales Biden necesarios para ser declarado el ganador de la presidencia de los Estados Unidos. Claro. Basta con que tenga Pensilvania, o basta con que tenga Georgia, en definitiva ya llega, porque le faltan solamente 6 votos electorales. Es decir, prácticamente en la última hora quedó definida, está a un tris de llegar a la presidencia de los Estados Unidos, porque todavía no se ha declarado ganador oficialmente en el estado de Georgia o en el estado de Pensilvania. Pero las posibilidades de Donald Trump de recurrir a un camino en cuanto a obtener votos y llegar a los 270 votos necesarios es prácticamente a esta altura una ilusión. ¿Qué está pasando? Ya a esta altura, como se anticipa que no hay otra conclusión, que Joe Biden es el ganador de la elección, ya se enviaron refuerzos de agentes secretos a donde está viviendo Joe Biden. Estamos hablando de Wilmington en Delaware, y también se ha cerrado el espacio aéreo sobre su casa para evitar cualquier posibilidad. Eso quiere decir que ya el Estado, llamémoslo así, está tomando todas las precauciones de que es el próximo presidente de los Estados Unidos. ¿Qué está haciendo Donald Trump a esta altura? Como ya en la tarde de ayer salió en televisión a descalificar el proceso, dijo que le habían robado la elección, que le habían estafado, que hay votos legales y votos ilegales, que hay corrupción, que no hay duda que cometieron fraude, que van a iniciar juicios. Entonces está montando en Arlington, en Virginia, es decir, esto es cruzando el río Potomac, aquí al lado de Washington donde estamos, un equipo de abogados para tratar de empezar a juntar pruebas de estas acusaciones que está haciendo que esto es un fraude. Es decir, el estilo de Donald Trump es, primero acusa y después pone gente de su equipo a tratar de conseguir las pruebas de lo que está acusando. Es decir, ese es el nivel de irresponsabilidad con el que están manejando los últimos 4 años, ha manejado la presidencia, y en este caso están manejando la elección. De la conclusión que dicen algunos analistas es, está descalificando, no solamente la elección, está descalificando la democracia de los Estados Unidos. Entonces está montando todo este equipo para abrir una línea telefónica especial para que la gente pueda llamar con supuestamente denuncias de supuestas irregularidades, algo que a nivel de hasta el momento no ha habido ningún tipo de queja, ningún tipo de denuncia de fraude, ningún tipo de violencia, absolutamente nada. En cada una de los precintos de votación ha habido representantes demócratas y representantes republicanos que estaban presenciando el conteo de votos, y Trump sale en su delirio, sale a decir de que se habían cerrado esos lugares de conteo y que lo hacían de manera secreta. Decía que estaban desapareciendo votos en secreto. Dice que, hablando de los demócratas, están buscando los votos que no existen. A ese nivel de irresponsabilidad, tal es así que cuando salió a dar este mensaje, porque no fue ninguna rueda de prensa, las tres cadenas de televisión principales de los Estados Unidos, ABC, NBC y CBS, se fueron del aire antes que terminaran el discurso por lo ofensivo, porque incluso puede ser entendido hasta una incitación a la violencia, porque dentro de las cosas que criticaba dentro de esa alocución, se refería, por ejemplo, a gobernadores y a estados específicos y a lugares específicos a políticos negros. Es decir, estaba también incitando a la xenofobia, al racismo, una vez más. Es decir, prácticamente, en conclusión, falta nada, un tris para que oficialmente se declare ganador a Joe Biden.
Claro. Jorge, para poder tener un poco más claro algunos de los detalles que nos mencionabas recién, el sistema electoral claramente es muy distinto al que tenemos acá en Uruguay, obviamente con este sistema de elección indirecta, pero contanos un poco acerca de las garantías del proceso electoral, porque también está esta modalidad, ¿no?, de voto por correo tan extraña, porque además en un periodo sumamente amplio antes y después también, dependiendo de cada estado por la ley federal. Entonces, ¿cuáles son las garantías que ofrece, digamos, el sistema electoral de Estados Unidos como para que estas acusaciones de Donald Trump sean claramente falsas?
Bueno, hay que entender quién es Donald Trump, porque si tú me decís las acusaciones de Donald Trump, es decir, ya lo especificamos, acusación respecto al proceso electoral. Donald Trump acusa a todo lo que no le conviene y lo descalifica. Es decir, cuando el primer día él se presenta como candidato presidencial en el 2016, acusa, y ahí es donde pongo la palabra acusa, a los mexicanos a ser violadores, a los mexicanos a ser criminales, a traer la droga, a pudrir, a ser animales. A ese nivel acusa Donald Trump. Todo lo que no está a su servicio lo acusa y lo descalifica. Entonces, el tema es, acá hay un proceso electoral, un sistema electoral que se ha implementado a través de una constitución por más de 200 años. Esto no empezó ni va a terminar con Donald Trump. Ese proceso electoral se ha decidido que en vez de votar y elegir al ganador por voto popular directo, es por voto de un consejo electoral, un sistema de electores. Se necesitan 270 electores para ser elegido presidente de los Estados Unidos. Y cada uno de los estados tiene un número asignado de electores en función de la representación que tienen en el Congreso. Es decir, hay una relación directa entre los senadores y los congresistas que representan cada estado y el similar al número de electores de este consejo electoral. Uh-huh. En definitiva, cuando la Constitución absolutamente permite la votación por adelantado por correo. Estamos en el medio de una pandemia. Ayer hubo una cifra récord de más de 100.000 casos, más de 100.000 contagios en el día y más de 1.000 muertos. en el medio de una pandemia, para evitar que la gente fuera a votar el día mismo de la elección, se de alguna forma abrió más que nunca esa posibilidad de que tú recibís en tu casa por correo el equivalente, llamémoslo así, a la papeleta de votación. La marcás, la llenás, la pones en un sobre y la envías por correo. Y ese voto está absolutamente seguido a través de todo ese proceso de que sale del buzón, llega a la oficina de correo llega a la oficina de electoral. Tú lo podés estar siguiendo a través de una aplicación. O sea, esto no es tirar las papeletas o los votos en la basura. Y Donald Trump se veía venir esto desde hace muchísimo tiempo, tanto es así que empezó a nombrar un director de la oficina de correo que era un amiguete de él que había puesto dinero en su campaña electoral para que retrasara, para que pusiera el palo en la rueda. Eso es la primera cosa. Segundo, cuando ve venir que está perdiendo y la ve venir clarísimo, empieza a argumentar de que los votos que llegaran a ser contados hasta la medianoche del día 3 de noviembre, el día de la elección, valían. Todos los votos que llegaban por correo, que se empezaban a contar después, eran ilegales. Pero todavía con el agravante, por eso te digo que esto es lo que acusa este señor.
Claro, pero la Constitución no dice eso, eso fue una cuestión que sacó él de su propia cabeza, digamos. Pero,
sí. En su propia galera, porque vive en un mundo que no coincide con la realidad. Saca, porque es grave, es absolutamente perverso, de que a los gobernadores de muchos de los estados, gobernadores del Partido Republicano de él, les exige de que reclamen, de que si llegan votos después, votos por correo, después de, es decir, que llegan votos por correo antes del 3 de noviembre, ya no los empiecen a por lo menos procesar y tenerlos listos para empezar a contar inmediatamente que se cierre la elección. Les está diciendo que esos votos los aguanten de alguna manera para recién procesarlos después, ya con la intención de crear retraso. Y al crear retraso es lo que empieza a decir ahora, que como esos votos se emitieron o llegaron a empezar a ser contados después, esos votos son ilegales. Es decir, acá, ya a esta altura, hay varios republicanos que le están sacando el cuerpo a esta locura que está de acusaciones sin ningún tipo de fundamento, porque los está dejando absolutamente muy, muy mal parados, porque está descalificando el proceso electoral del país, está descalificando la democracia del país, está descalificando la legitimidad transparente del triunfo de Biden, y ha lanzado, a través de sus abogados, iniciado demandas en varios estados para pedir un recuento en algunos casos, para pedir la ilegalidad de otros. Nadie dice que no tiene la oportunidad de tener ese recurso. Es absolutamente válido pedir un recuento de votos, pero lo que no es válido es acusar por adelantado de fraude, acusar por adelantado de robo, acusar por adelantado que le estafaron la elección, de que desaparecen los votos en secreto, de que hay votos que son ilegales. Todo ese lenguaje incendiario que ya está incitando a la violencia está calificado como muy peligroso y ya está generando absolutamente una indignación muy, muy fuerte en toda la población.
Jorge, hace poco Trump volvió a insistir con las denuncias de fraude, lo ha hecho todos estos días, y las principales cadenas de televisión decidieron cortar la transmisión de sus declaraciones. Eso fue una decisión que tomaron, y puede abrir un debate. Bueno, ¿está bien cortar las declaraciones de Trump? ¿O es algo responsable? Porque en realidad está hablando falsedades y está hablando sin pruebas, ¿no?
Y ahí viene la cosa. Entonces, ¿quién estaba hablando? Es decir, primero, uh-huh, que no es una cadena nacional. Cada una de las canales de televisión lo toma o no lo toma. Segundo, él no está hablando, no es un mensaje a la nación de la presidencia de los Estados Unidos. Sale a hablar el candidato Donald Trump. Uh-huh. No sale a hablar el presidente sobre un tema nacional de interés nacional. Y él mezcla las naranjas con los teléfonos. Él dice que está hablando también para preservar la institucionalidad y la transparencia del proceso que le preocupa. No, en realidad él está usando la plataforma de la presidencia desde la sala de prensa de la Casa Blanca para él como candidato tirar mentiras a granel, tirar descalificaciones con ventilador para que salga para todos lados. Entonces el tema es si eso puede ser percibido como una incitación a la violencia, porque en definitiva está promoviendo el descontento, está diciendo, hay que pensar que el Washington Post el diario Washington Post le ha de alguna forma probado que tiene un promedio de 50 mentiras por día durante 4 años. Es decir, ya este hombre sale a mentir abiertamente. Entonces, de alguna forma, las cadenas de televisión dicen, nosotros también hay una responsabilidad social de darle tribuna, de darle ventana a un señor que puede estar provocando, por ejemplo, incitando a la violencia, violencia que puede terminar en muertes, que puede terminar en heridos, que puede terminar en disparos de bala. Es decir, hay también un tema es poner al aire a alguien que está actuando con ese nivel de irresponsabilidad. Entonces viene el debate. Bueno, pero de alguna forma eso es censura. Se puede interpretar como censura, también se puede interpretar como irresponsabilidad o responsabilidad cuando puede afectar los intereses de una sociedad. Es decir, tú podés decidir. Ajá. Si realmente estás dispuesto a dar tu ventana del punto de vista televisivo para que una persona aproveche a decir cosas que pueden tener consecuencias.
Claro. Ahora, Jorge, estos últimos, lo que ha pasado en los últimos tiempos con Trump también es algo bastante característico porque los medios históricamente han sido sus grandes aliados, ¿no? Sobre todo en el último tramo de la campaña electoral se empezó a ver más claramente esta cuestión de cómo ya incluso por unanimidad varios medios no están transmitiendo este tipo de falsedades que todo el tiempo se acostumbró durante la campaña anterior y durante su mandato presidencial a estar espetando permanentemente.
La gran diferencia, la gran creatividad que tuvo Trump fue utilizar los tweets como su medio de comunicación. Es decir, normalmente las grandes cadenas eran la manera de emitir el mensaje y había que estar entonces de alguna forma al servicio de las cadenas. Él dice, yo me largo por cuenta propia, y ahora entonces es al revés. Las cadenas de televisión empiezan a seguir y analizar sus tweets en vez de al revés, y él de alguna forma toma el control de la palabra. Pero como esa palabra a través del tiempo se fue probando que era una máquina de mentir, como yo te digo, un promedio de 50 mentiras y falsedades por día, llegó un momento en que ya, por ejemplo, Facebook y Twitter empezaron a ser mucho más cuidadosos, tanto es así que empezaron a poner alertas de que las falsedades que decían que no podían ser probadas o comprobadas, decían que esas afirmaciones no tenían sustento o difieren con la realidad, o directamente le cancelaban el tweet o el mensaje, porque te repito, hay un problema de responsabilidad social cuando un individuo sale públicamente a insultar, a descalificar, a insinuar, a crear todo tipo de ambiente divisorio, ambiente racista, ambiente xenófobo, ambiente violento y con consecuencias graves, y es allí en donde los medios de comunicación, sobre todo estos los medios de las redes sociales, empiezan a tener que ajustar la cosa dado el nivel de agresividad del nivel.
Bueno, tuvimos una interrupción en la llamada telefónica justo cuando estábamos prácticamente por terminar la nota, así que ya por el tiempo en el que estamos le agradecemos mucho a Jorge Gestoso, periodista uruguayo residente en Estados Unidos hace muchísimos años, por este completo panorama sobre el estado de situación de las elecciones en Estados Unidos, que bueno, está próximo a decidirse, como bien nos comentaba él, sobre todo a partir de los recuentos de votos más recientes en el estado de Pensilvania, que sería uno de los que terminaría, y en Georgia además también, donde terminaría de decidirse la elección.
Bien, le agradecemos a Jorge y ya volvemos con más Comunidad Velar.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Velar, el periodístico de Uniradio.